El Cronovisor, con Óscar Blázquez.
Bienvenidos a El Cronovisor, el programa semanal de Radio Alcázar, Plus Radio, la radio en positivo en el 107.5 del FM. También queremos saludar a todos nuestros grandes amigos ya de Radio Brea, Plus Radio, que nos escuchan desde el 107.1 del FM. Además, nos puedes escuchar a través de nuestra web www.plusradio.es y la web del Ayuntamiento de Alcázar, web.alcázar.es. Síguenos también desde nuestra aplicación para Android, que por cierto os va a encantar porque es muy bonita, Radio Alcázar, que te puedes descargar desde Google Play. Y por supuesto, puedes escuchar todos nuestros programas cuando quieras descargándote nuestros podcasts en la página El Cronovisor de iVox.com. Para contactar con el programa, nos puedes escribir a elcronovisor@gmail.com, nuestro Twitter @elcronovisor, a nuestro Facebook @radioelcronovisor, y también nos puedes mandar un WhatsApp, que Mario lo va a ver fijo, en el 657-681885. Regresamos a nuestra cita de todos los jueves de 8 a 9 y cuarto con la arqueología, la ciencia, la investigación y descubriendo aquellas profesiones tan interesantes como desconocidas. Os contaremos de manera amena y divulgativa diferentes avances, trabajos e investigaciones que se realizan en distintas áreas de conocimiento y suponen una mejora en nuestra vida presente y futura. Os mostraremos cómo hay mucho talento oculto en este país y que rara vez es tratado los medios de comunicación como merece. En definitiva, queremos aportaros una visión interesante y positiva del mundo que vivimos. Hoy en el Cronovisor hablaremos de un proyecto que merece toda nuestra atención. Últimamente hemos podido ver en los medios de comunicación que nos han informado sobre diferentes hallazgos arqueológicos como la ciudad romana de Caracas, en Drieves, cuyos responsables estarán aquí muy pronto y podremos hablar con ellos. Y bueno, al fin y al cabo algo está pasando en la arqueología que se está haciendo en nuestro país. Nuevas generaciones de jóvenes están impulsando investigaciones y campañas arqueológicas con soluciones imaginativas e interesantes. Para ser un país cuya primera fuente de ingresos es el turismo, parece que nuestros gobernantes apuestan firmemente por un turismo de sangría frente a un turismo con buena formación y un alto poder adquisitivo. Aun contando con un patrimonio arqueológico de primer orden, realmente especial, gracias a la posición de la península como puerta del Mediterráneo, su enorme abundancia de recursos en el pasado y la sofisticación de las culturas peninsulares, nuestro patrimonio está desatendido y escasamente promovido. Sin planes a largo plazo, para su puesta en valor y promoción, muchas de las localizaciones más interesantes del Mediterráneo están abocadas al olvido. Algunos equipos de investigación, sin apoyo económico de la administración y financiándose mediante campañas de donativos por internet, consiguen sufragar los costes de proyectos arqueológicos, aunque esta financiación escasamente cubra la mera supervivencia en la mayoría de los casos. A pesar de estas condiciones, esta gente son capaces de realizar un trabajo profesional aplicando las últimas tecnologías disponibles, presentando sus descubrimientos en congresos, publicando resultados y prestigiando un patrimonio común gracias a su tenacidad. Tenemos que reflexionar sobre la voluntad y generosidad de unos profesionales que, con una elevada cualificación, tienen la firme voluntad de dar a conocer el fascinante patrimonio arqueológico que tenemos. No les quepa la menor duda que la precariedad es la norma común de gran parte de las investigaciones en nuestro país en todas las áreas de conocimiento. Realmente somos una sociedad tan atrasada que no consideramos una cuestión de orgullo nacional promocionar los medios adecuados, los medios adecuados a los magníficos investigadores que tenemos en este país para que hagan su trabajo. Nos fascinan los documentales de cadenas extranjeras con gran presupuesto que nos hablan de arqueología de Egipto, siempre por supuesto que esté la palabra misterio metida en el título, o fomentan absurdas teorías de personas escasamente preparadas sobre la presencia de la dichosa Atlántida en la Motilla del Azuero en Daimiel, en Ciudad Real, y este tema, o este último, esta cuestión está amparada nada más y nada menos que por National Geographic, de lo que también hablaremos hoy. Mientras tanto, los verdaderos profesionales que conocen la apasionante historia del bronce de la Mancha, mucho más interesante, por cierto, que toda la teoría de la Atlántida, no son consultados y realizan un trabajo de altísimo nivel en condiciones precarias. Así que hoy en el Cronovisor tenemos a un invitado. Iban a venir tres invitados, todo se ha dicho. Hoy tenemos a Alfonso Monsalve Romero. Iban a venir Raquel Fernández Martín, que la pobrecita está con una piernecilla fastidiada, a la que le mandamos un saludo y un beso desde aquí. Y Alexia Serrano Ramos, que también iba a venir, pero también está pachucha. No sé qué está pasando esta primavera, pero estamos cayendo como moscas. Así que bueno, estamos aquí con Alfonso Monsalve Romera, que es director del proyecto arqueológico que vamos a hablar hoy, que es Cerro Vilanero, y es arqueólogo, y bueno, pues ahora hablaremos un poquillo con él. Estas tres personas forman parte del proyecto Cerro Vilanero, que es un proyecto de arqueología transdisciplinar destinado a la investigación del yacimiento de la Edad del Bronce, Cerro Vilanero, en Alhambra, en Ciudad Real. Son un equipo joven, entre 25 y 34 años, multidisciplinar, de diversas universidades españolas, dispuestos a llevar a cabo este proyecto. Este equipo, aún joven, aúna un gran conocimiento y experiencia en arqueología. Y bueno, la Edad del Bronce en España y especialmente en La Mancha es realmente tan apasionante como desconocida. Nuestros invitados, bueno, en este caso nuestro invitado de hoy, Alfonso, nos descubrirá este apasionante periodo de la historia, nos hablarán de su proyecto, nos revelará cómo es el día a día en la vida de la arqueología de campo y de cómo se puede llevar a cabo esta actividad con unos recursos más que limitados. Por estas y por muchas otras razones, es especialmente importante escuchar con mucha atención a nuestro invitado de hoy. Y bueno, les habla Óscar Blázquez y en el control Mario Querol, sin el que este programa sería absolutamente imposible. Así que poneos cómodos, que comience el cronovisor. Bueno, don Alfonso Monsalve Romera, bienvenido.
Muy buenas.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Bien. Bueno, tenemos una orilla y cuarto y, bueno, a todos los invitados que vienen aquí al programa les hago la misma pregunta. Estamos rodeados de institutos, de chavales que están ahora mismo diciendo, ¿qué hago? ¿Me hago arquitecto, abogado, astronauta, cualquier otra cosa, ¿no? ¿En qué momento decidiste tú que la arqueología iba a ser tu vida?
Pues probablemente por la radio. Yo escuchaba mucho un programa que se llamaba La Rosa de los Vientos cuando estaba en bachillerato y me gustaba mucho este programa por contar los últimos hallazgos, las últimas noticias sobre arqueología y poquito a poco, bueno, pues finalmente me decidí por estudiar historia. Ahora ya casi extinta, ¿no? De lo que es con el grado de arqueología. Y poquito a poco, bueno, pues fui asistiendo de voluntario a excavaciones, aprendiendo poco a poco hasta que me licencié y posteriormente pues me especialicé, ¿no? En arqueología.
¿Y cómo diste tus primeros pasos en esta disciplina? ¿Cuál fue tu primera excavación, estas cosas?
Mi primera excavación fue en Alarcos.
Casi nada.
En Alarcos ibéricos, sí.
Joder, Alarcos, para nuestros oyentes, es un pedazo castillo que hay ahí en Ciudad Real, ¿no? Y nada, pues es un castillo en el que se dieron de palos bastante los cristianos y los musulmanes. Y está documentada una batalla muy interesante, la batalla de Alarcos. Y la verdad es que ha sido un sitio muy... Es un ejemplo de la arqueología de cómo recuperar un yacimiento, además genera puestos de trabajo y demás.
Sí, bueno, ha cambiado un poquito la cosa desde que empezamos. Pero bueno, la verdad es que Alarcos es un yacimiento duro de excavar, pero no es un sitio... De los agradecidos, ¿no? En arqueología, que hay poco, o sea, a nivel de esfuerzo físico y de prestar atención, ¿no? A este registro arqueológico. Pero, si cabe, guardo un gran recuerdo, ¿no? De este lugar, por el compañerismo y de mis profesores que fueron mis primeros maestros, a los cuales ya exento de que me den clase, les mando un saludo.
Eso está bien. La verdad es que en Alarcos había un taller de empleo. Muchas veces la arqueología, y a lo mejor esto es algo interesante que deberíamos tratar hoy, ha sido un punto de referencia, un eje sobre el que ha pivotado talleres de empleo, en el que ha pivotado, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, en nuestra comunidad, cuando mucha gente estaba en plan jornalero y demás, y se quedan sin trabajo, trabajaban en yacimientos arqueológicos a través de acuerdos con el INEM, y la verdad es que ha sido un ejemplo concreto en nuestra comunidad autónoma, aquí Castilla-La Mancha, de cómo la arqueología es un motor económico interesante.
Sí, durante muchos años, ahora quizá, bueno, con la crisis un poquito menos, pero durante muchos años sí se ha visto, ¿no?, la participación de la ciudadanía de forma activa como fuerza laboral en la arqueología. Y esa crisis económica creo que también ha desfavorecido, ¿no?, a que hagan suyo su patrimonio, ¿no? Porque desarrollar un trabajo dentro con un equipo de arqueólogos en un yacimiento te hace, creo, valorar muchísimo más y tener un mejor trato. Quizás hacer propio, ¿no?, tuyo, esa identidad que puede dar el yacimiento hacia ti mismo y, por supuesto, también ser un transmisor de noticias, ¿no?, entre el equipo de excavación, que muchas veces, pues, el vínculo con la ciudadanía no es muy alto, otras veces sí, pero sí entre iguales, ¿no?, entre el ciudadano que trabaja y el ciudadano que no trabaja en un yacimiento arqueológico, creo que ese eje de dar la noticia, de decir que hay allí, pues es muy importante. Los planes de empleo no son solo económicos, sino que creo que tienen unas vertientes mucho más amplias y que, bueno, son muy bonitas y muy útiles.
En mi experiencia profesional, que he trabajado mucho con estos planes, ¿sabes? Lo que veía es que de repente había una vinculación identitaria muy grande entre la gente que trabajaba en el yacimiento con el propio yacimiento, porque era algo que desconocían. Muchos de ellos se acercaban por primera vez a meterle mano a un yacimiento. Al final se hacían, bueno, expertos en cerámicas y en un montón de historias que dejó.
La famosa teja.
Sí, sí, sí. Y la verdad es que era una gozada ver precisamente esa identificación, ¿no?, de la gente con su patrimonio, lo que les hace ser como son y demás. Hoy vamos a hablar de un yacimiento vuestro, ahora entraremos en detalle, que corresponde a un periodo que conocemos como la Edad del Bronce. Pero claro, la gente, los oyentes entienden que la Edad del Bronce es un genérico, ¿no? Y aquí estamos hablando de una cosa muy concreta, que es el bronce de la Mancha, ¿no? ¿Y qué tiene interesante el bronce de la Mancha? ¿Qué lo hace especial?
Pues para mí es muy sencillo, es una vinculación con mi tierra también. Pero voy a ser franco, voy a hacer un poco del diablo. Lo hace especial no saber que lo hace especial, es decir, se sabe muy poco. Claro. Y esta falta de conocimiento quizás es lo que verdaderamente lo hace especial, ¿no? Otros ejemplos como el argar, el bronce valenciano, están muchísimo más estudiados. En este caso, el bronce de la Mancha, pues tenemos el Castillejo del Bonete, la Motilla del Azuer o el Cerro de la Encantada. Otras intervenciones en el Acequión, pero o no se han terminado, o estas excavaciones no se han seguido desarrollando, salvo el Castillejo de Bonete, que actualmente, bueno, pues está en excavación, pero si lo comparamos con otros periodos, o incluso en el mismo periodo otras zonas culturales, no sabemos nada. Es efectivamente ese desconocimiento el que hace particular e interesante a este entorno, ¿no?, en el bronce de la Mancha, a esta cultura.
Exactamente. Ahí, la verdad es que, para que la gente nos entienda, el bronce de la Mancha tiene estructuras que no sabemos nada, como por ejemplo son las motillas, que son espectaculares, interesantísimas, pero tampoco tenemos muy clara cuál es la función exacta de una motilla así. Luego están los castellones, que son grandes ciudades amuralladas, pues contemporáneas a Micenas, ¿no? Y con unas estructuras que dicen, joder, pero esto estaba aquí, esto no lo sabíamos que estaba aquí, ¿no? O sea, que realmente es algo muy, muy, muy interesante. ¿Qué hemos descubierto en los últimos años?
¿Qué hemos descubierto en los últimos años? Los últimos años, aparte de la realización de las excavaciones en el Castillejo del Bonete, hemos descubierto cosas a través de estudios transdisciplinares, incluso o dedicados, monografías, pequeños artículos dedicados al estudio de materiales. ¿Qué hemos descubierto hasta la fecha? Hemos descubierto, por ejemplo, sus tipos de asentamientos, sus tipos de cerámicas, sus útiles, sus ritos de enterramiento. Hemos descubierto lo evidente, que es que cuando excavamos, lo que vemos, lo que podemos ver en un simple análisis. Ahora creo que esa investigación está en una fase más avanzada, de lo poquito que tenemos, está en una fase más avanzada gracias a los estudios transdisciplinares, de colaboración entre diferentes personas con unos conocimientos en su materia, cada uno en lo suyo, y que cada uno aportando su granito de arena puede dar información, digamos, de rebote, de forma secundaria, para conocer efectivamente cómo está esta sociedad hace 4.000 años. Yo creo que en ese momento en el que nos encontramos, sin embargo, nosotros ahora hemos iniciado una excavación, o sea que no se ha abandonado ese primer periodo, ese primer inicio de realizar excavaciones, y es una etapa creo que muy bonita y que creo que va a dar una cantidad de información bastante importante.
Bueno, tú y yo tuvimos la oportunidad de meterle mano al mismo yacimiento de maneras diferentes, al Cerro de la Encantada, que está en Granátula de Calatrava, y para que esto está al lado de Almagro, 8 kilómetros de Almagro, en Ciudad Real, y para que la gente entienda un poco cómo eran estas sociedades de la Edad del Bronce, en medio de la Mancha te encuentras conchas marinas. Claro, te encuentras vasos argáricos, que era una copa que se hacía en Almería y que de repente acaban en medio de la Mancha, ¿no? Porque pues claro, había obviamente rutas comerciales, había un movimiento que siempre pensamos sobre estas poblaciones que eran como paradicas, y más bien eran todo lo contrario.
Totalmente falso. Esta cultura, esta sociedad era muy dinámica. Estos contactos no ya solo en el Cerro de Alcantara, nosotros también tenemos ese tipo de materiales que creo que evidencian los contactos tan fuertes que había en toda la península ibérica. Ya se han empezado a hablar algunos autores europeos sobre esta globalización de la Edad del Bronce, un concepto que, bueno, no está muy desarrollado todavía, pero sí se ve cómo poco a poco estas sociedades, desde el calcolítico hasta lo que ya conocemos, ¿no?, como este periodo más desarrollado, periodo ibérico, pues en la Edad del Bronce ya tenían unos contactos muy, muy fuertes, un comercio o sistemas de intercambio fiables, en el sentido de que sabían dónde, cómo y cuándo y qué podían extraer de cada lugar, a quién pedírselo, Y sí, en este caso, pues es, como dices, es curioso encontrarte una almeja que puede venir de Valencia, Murcia o Málaga en mitad de la Mancha. La gente no se lo cree, dice, no, no puede haber una almeja aquí, es imposible. Y dice, pues sí, ya está.
¿Y estas sociedades trascendían la península ibérica? ¿Tenían contactos con otra gente de todo el Mediterráneo?
Estoy convencido de que sí, ciertos ritos de enterramiento. Si aplicamos las teorías difusionistas, lo lógico es pensar que ciertos ritos de enterramiento, ciertas formas cerámicas, pueden o se asemejan a estas que podemos ver, ¿no?, en el Egeo, en las zonas griegas. Ahora bien, otros autores también rechazan la idea. Creo que es una mezcla de las dos. No podemos ser, creo, cerrados, ¿no?, entre el debate autoctonismo-difusionismo, porque creo que las sociedades humanas son mucho más complejas y son mucho más dinámicas de lo que nosotros pensamos. Siempre se ha pensado que La Mancha es un lugar de paso.
Claro.
Y nada más en contra. Creo que es un lugar estable.
Claro,
donde
claro.
Las redes comerciales, los intercambios y sobre todo no solo material, los intercambios de ideas son mucho más fuertes de lo que pensamos.
Bueno, y en aquella época era un sitio muy diferente ahora. Era un sitio estupendo para vivir.
Era muy bonito. No es ese carral que se ve desde la Nacional 4.
Claro, es que ahora lo que vemos son grandes latifundios de trigo y de... Claro. Y de lo que toque la subvención de este año, ahora la colza está petándolo. ¿Y cómo era La Mancha en aquel momento?
Bueno, pues hay diversas teorías. Una de que la edad del bronce podía ser más seco, por eso la construcción de las motillas con sus pozos, pero aún más seco nos sorprendería la gran cantidad de vegetación que puede haber. Encinas, generalmente... Si alguien quiere hacerse una idea, un esquema mental de cómo podría ser, solo falta poner, por ejemplo, una imagen de Cabañeros, ¿no? Esas zonas llanas, moteadas, con encinas y con una gran cantidad de fauna. Nosotros, por ejemplo, para reconstruir el clima, aparte de los estudios polínicos que pretendemos hacer, también hemos tirado un poco de archivo, ¿no? Vemos cómo en mitad de La Mancha te dicen que había osos, ¿no? En la Sierra de Alhambra, claro. Muy cerca del yacimiento, o lince, que ahora pues es imposible ver. Bueno, ahora un poquito menos porque están haciendo una gran labor, pero...
¿Y cómo soltaron uno? Muy cerquita
sí,
a vuestro.
Sí, hace poquito soltaron uno que...
¿Una?
Sí, a ver si el próximo le pone en Vilanero.
Estaría muy bien.
Sería muy gracioso.
Y bueno, ¿y qué es el Cerro Vilanero? ¿Cómo os fijasteis en él? ¿Y qué fue? ¿Una casualidad o es fruto de alguna experiencia anterior? ¿Cómo lo...?
Bueno, pues es una historia larga, pero bueno, intentaré resumirla de la mejor manera. Durante mis años de estudiante yo me interesé por la edad del bronce, mi proyecto final de carrera versó sobre la cultura del Argar, pero quería también acercarme un poco más, ¿no?, a la edad del bronce de La Mancha. De esta manera, pues, conociendo un poco el terreno, viendo yacimientos, leyendo las últimas novedades en bibliografía, pude ver diferentes yacimientos que tenían un potencial arqueológico. También hablando con otros arqueólogos, a Pedro Moya, porque lleva muchos años allí trabajando, vi el Cerro Vilanero como un sitio potencial de ser susceptible de ser excavado. Pero no solo por el interés científico que podría tener. A priori no parecía expoliado, nunca se sabe hasta que empiezas a excavar, pero a priori no parecía expoliado, pero también, y dada la coyuntura económica que había, también tenía que ser un yacimiento logísticamente sencillo de poder ser excavado. En este sentido, claro, rutas accesibles con automóviles, un lugar no muy lejano del lugar donde dormimos, etcétera. Con todas estas premisas, ¿no?, con todas estas variables, pues el Cerro Vilanero reunía todas esas condiciones que se podían buscar en un yacimiento. Además, los materiales que había en superficie, antes de empezar la excavación hicimos una prospección sobre el yacimiento, vimos que no había muchos materiales. Entonces, claro, nos quedaba el miedo. No hay muchos materiales porque el yacimiento arqueológico es muy pequeño o porque el yacimiento arqueológico no se ha tocado.
Claro.
No tiene unos movimientos posicionales muy agresivos. Vimos que efectivamente fue lo segundo. Luego ya si avanzamos más, ¿no?, claro, en la conversación, pues vimos que efectivamente no había muchos materiales porque todos los materiales están dentro de un registro arqueológico coherente y no están a la vista de la superficie.
Bueno, Meseguer es el que descubrió el Cerro La Encantada y él decía que se encontró las piezas, no se veía nada, por lo que la cerámica que salía las conejeras.
Sí, efectivamente.
Exactamente, que ese es un buen indicio. Y has dado una clave que me gustaría incidir un poquito en ella, que es el problema del espolio. Es decir, encontrar un yacimiento que no esté expoliado es importante. ¿Qué daño está haciendo el expolio a los yacimientos? En nuestro trabajo, ¿cómo vemos ese daño que hace el expolio?
El expolio, lejos de hacernos un daño a nivel profesional, de no poder ver ese registro de material, técnicamente lo que creo que el expolio hace es robarnos nuestra identidad, poquito a poco. Pero lo que nos roba es nuestro pasado, nuestra historia, que es de todos. Entonces, a nivel profesional, como arqueólogo nos encontremos unas cosas u otras, está bien. Nosotros también como arqueólogos sabemos si está expoliado o no. Ya tenemos esas variables y tenemos en cuenta que eso ha podido pasar. Pero al ciudadano de a pie, que parece lejano este tema, el expolio crea un mercado negro, un mercado de lucro a nivel mundial. Se puede ver ahora, por ejemplo, con el Estado Islámico, ¿no? O sea, de cientos de millones de euros que nos roban, ¿no? Ese pasado. No solo a nivel comarcal, local, es a nivel mundial. Es todo un mercado que es... En mi opinión, Internet ha favorecido ese intercambio y es muy, muy difícil de parar, a no ser que efectivamente esta ciudadanía, primero nosotros, como arqueólogos y como divulgadores, atraigamos su atención, porque creo que es lo más importante, atraer la atención de ellos para que ellos quieran aprender. Y segundo también, que ellos se vean atraídos, es decir, que una vez que nosotros hemos puesto ese gancho, ¿no?, de atracción, quieran ir y aprender. Una vez aprendido, valorando eso, creo que el expolio se vería muy reducido y sobre todo también evitando la compra y anuncios de este tipo de elementos.
La verdad, realmente, a mí me gustaría comentar, hace años, cuando ya hemos dicho en este programa alguna vez que la arqueología es una disciplina reciente. Entonces, grandes expolios del pasado los hacía el cura y el maestro, pero porque eran los que tenían interés, no estaba, digamos, sistematizada nuestra dinámica laboral y demás. Pero ahora, a todo señor que veamos con un detector por ahí, hay que denunciarlo a Seprona, porque realmente está destruyendo, lo que tú bien dices, nuestra identidad, nuestro pasado, y esto es importante. Como antes hemos dicho, el bronce de La Mancha es muy rico, diverso, pues eso, tenemos Castellón en Motillas, otro modelo de asentamientos y demás. Y bueno, pues obviamente nos sugiere una sociedad compleja, coherente con otros contextos del Mediterráneo o similares. ¿En qué modelo podemos situar a Cerro Vilanero? ¿Qué es Cerro Vilanero exactamente?
Bueno,
ya sé que está muy inicial el tema, ¿no? Pero, ¿qué intuyes?
Es lo curioso. Claro. Siempre nos han enseñado los tipos de asentamientos, Motilla, en llano, fondos de cabaña, cueva, Castellón y morra. Las morras generalmente pueden tener un trazado más o menos informe, los castellones unas grandes murallas, pero resulta que estamos encontrando un yacimiento que es una morra, sensu stricto, con la fisonomía muy parecida de una motilla.
Para la gente que no se entienda, ¿qué es una morra exactamente?
Pues una morra es un yacimiento en altura. Voy a matizar esto en La Mancha.
Claro.
Claro, efectivamente. En altura sobre el territorio circundante. Es decir, un pequeño promontorio que con un tamaño medio, digamos, 1, 2, 3, 4 hectáreas, con un poblado, en teoría, y con un gran control visual. No tiene por qué tener murallas, pero, claro, si partimos de esta base, de estos preceptos, porque morras se han excavado muy pocas, solo la morra en Quintanar, por ejemplo, y dos catas o tres, vemos que el Cerro Vilanero, bueno, pues sí, atiende a una morra, pero luego está murallado como una motilla, o se parece mucho a una motilla, por lo menos lo que llevamos excavado. ¿La morra no tiene por qué tener torre central o sí? Las motillas generalmente lo tienen. Nosotros tenemos una torre central. Entonces, es una especie de remix entre morra y motilla que, bueno, creo que cuando vayamos avanzando el proceso de excavación veremos si a lo mejor las definiciones de entre morra y motilla son las acertadas.
Puedes llamar morrilla.
Morrilla, sería muy bien. Sí.
La motilla, para que la gente, para que nos entienda la gente que nos escucha, son sitios que normalmente están asociados cerca de un cauce de agua y demás. Alguna tiene hasta puerto, que hemos visto, un pequeño embarcadero, un pantalán. Y son estructuras de piedra, de círculos concéntricos, digamos, con una torre central y con un pozo también en el centro.
Efectivamente. Nosotros el pozo no lo tenemos porque, bueno, habría que excavar varias centenas de metros.
Claro.
Pero sí, tenemos esos muros concéntricos de forma circular, con distribución con diferentes salas internas, vemos que se corresponde con la fisionomía típica de una motilla.
Qué interesante.
Claro, pero no es tan llano. Claro. Entonces tampoco es una motilla en sí misma.
Claro.
Pero tampoco es una morra. Entonces, bueno, me gusta mucho lo de morrilla porque puede ser...
Pues está interesante.
Si es así y al final lo... vemos que no se puede ajustar a ninguna de las dos, pues creo que sí sería bueno llamarle morrilla, me acordaré de ti.
Sí, vale, muchas gracias, te lo agradecemos. Os haremos algo. Y luego... En todo este contexto de estudio que ya estamos viendo que es un contexto complicado y difícil, de repente aparece un friki amparado por National Geographic, ¿vale?
Sí.
Que dice que la Atlántida está en la motilla del azuer. ¿Qué opináis sobre estas cosas?
Pues en ese momento no lo sé, me quedé a cuadros. Una mañana normal, con una temperatura normal, en un día
normal
como otro cualquiera, y de pronto veo que soy director de un yacimiento que puede corresponder efectivamente con la Atlántida. Me quedé flipado. Entonces, bueno, vemos que este tipo de iniciativas o este tipo de documentales creo que pueden hacer mucho daño.
Claro.
Pueden hacer mucho daño porque 5 minutos de un documental pueden hacer más que años de divulgación científica.
Exactamente. Además con el peso de National Geographic.
Efectivamente. El logo es el logo que hay detrás, ¿no? De National Geographic, que debería de amparar cierta calidad, cierta coherencia, cierto estándar de calidad, pues dije, madre mía, ¿cómo puede ser cierto esto?
A mí personalmente todo esto me molesta mucho, porque de repente te das cuenta que se monta un pollo tremendo y luego la gente le recomiendo que se lea Critias de Platón, donde hace referencia a Atlántida, y son 2 parrafillos de mierda, digamos, en los que no se puede extrapolar toda una teoría tremenda. Es una referencia, es una cosa muy sucinta que habla de modelos... concéntricos, circulares, con tal, que eso correspondería casi más a un puerto cartaginés que cualquier otra cosa. Pero bueno.
Una plaza de toros en este sentido podría ser la Atlántida perfectamente.
Claro,
o una plaza circular.
Claro.
Llegados a este punto, es increíble, la verdad, que
y claro,
seguir sucediendo.
Me han dicho antes que la motilla o morrilla, esta que tenemos en el Cerro Vilanero, es un recinto casi amurallado. O sea, es una. Tiene unas murallas... ¿Habéis estimado la altura que puede tener?
Por ahora hemos documentado... Bueno, empezando a decir la verdad, en 2015 vimos diferentes anillos, ¿no? Con cambios de vegetación, de crecimiento de vegetación diferencial, algunas estructuras que se podían ver al aire, y llegamos a pensar que el yacimiento podría tener entre 5 y 6 hectáreas. O sea, un tamaño muy serio. Y este año 2016, este año pasado, bueno, dije, uno de los objetivos era efectivamente ver qué extensión y qué tamaño tenía. Estos anillos, posteriormente, que pudimos ver por fotografía aérea, vuelos no tripulados, en la propia excavación, pudimos ver que eran terrazas. O sea, pensamos que estas terrazas también las hicieron en la Edad del Bronce. Sin embargo, el primer anillo, ¿no?, de crecimiento, de vegetación diferencial, sí vimos ya en 2015 y en 2016 que se trataba de una muralla. Una muralla apoyada sobre los niveles geológicos del yacimiento, y que por ahora hemos conservado en algunos lugares hasta 1,70 metros de alzado. Es decir, una preservación muy, muy, muy buena. Claro, esta muralla sabemos que mide 1,70 ahora. ¿Cuánto mediría anteriormente? Los cálculos son complicados, pero dado... las unidades estratigráficas que están asociadas a esta muralla, esos paquetes de posicionales, de derrumbes y demás, pensamos que esta altura sobrepasaría los 2 metros incluso.
Claro.
Incluso puede que 3. Es decir, es un recinto amurallado de gran importancia. Pero no solo eso, en la torre central arriba, otro gran... Nos quedamos, ¿no?, con la comidilla en el 2015, es decir, que habrá aquí, justo arriba del todo, en la acrópolis del yacimiento, como nosotros lo denominamos. Técnicamente la llamamos Área 1 del yacimiento, vemos que hay una torre o una gran habitación con unos muros de una anchura de 1,20, que para la del bronce son bastante inusuales, y con una potencia de unos 70-80 centímetros de alzado, es decir, construcciones bastante grandes. Este año 2016 hemos terminado de excavar ese recinto, nos quedan unas paletadillas de tirar de paletín y de brochita. porque ahí es un sitio delicado, y ver exactamente qué nos encontramos. En un primer momento pensamos que era una sala, sin más, una estructura que debería ser verdaderamente importante. En el 2016 hemos visto que tiene ya una planta cuadrangular y que, dado el espesor de esos muros, debería de ser, o pensamos que debería de ser, una torre.
Claro.
En ese sentido, no hemos hecho los cálculos precisos de cuánto podría llegar a medir o cuánta carga podría sustentar, pero sí sabemos que al menos sí sería una estructura prominente si lo comparamos con el resto de unidades constructivas que se han documentado en el yacimiento. Con lo cual vemos esto, un primer anillo de muralla, una muralla muy fuerte, y arriba una gran torre central. Se asemeja mucho, de nuevo, como hemos comentado antes, las motillas.
Claro.
¿Qué función cumplía, ¿no?, esa torre ahí dentro de otra muralla, ¿no? ¿Cómo, por qué protegemos tanto, ¿no?, esa acrópolis del cerro? Bueno, pues es una gran pregunta que ahora, este año, pues poquito a poco, las labores de laboratorio y demás, intentaremos responder. Pero es muy interesante, ¿no?
Y habéis visto en el cuando se interviene un yacimiento, lógicamente hay un estudio del territorio cercano. ¿Habéis visto algún, por ejemplo, tenían facilidad de acceso al agua? ¿Había algún recurso mineral interesante que, digamos, indicara que eso tendría que estar por ahí?
Pues materiales, si hablamos de la edad del bronce, el material estrella, lo raro es el cobre.
Claro.
No es el bronce, pero yacimientos cupríferos en el campo de Montiel son escasos, que es donde se asienta el yacimiento, y en las cercanías del yacimiento no hay ninguno. Uh-huh. Por lo cual descartamos que a priori el acceso, ¿no?, a estas minas, a estas afloraciones de cobre, sea el motivo del asentamiento. El agua. Bueno, vemos cómo hay cerca dos arroyos que permanentemente tienen agua, incluso hoy en día. O sea, es curioso de ver cómo hay cerca agua. Vemos que hay cerca agua. Bueno, puede ser uno de los motivos. Pero creemos que el motivo más, el que puede predominar sobre los demás, es la visibilidad y el control del territorio. Hemos visto que, estadísticamente, que cuanto más cerca de los caminos, más lejos están del agua, y viceversa.
Claro.
Entonces, el Cerro Vilanero, sin embargo, está tan cerca de los caminos como del agua. Es otro punto muy interesante. Y vemos como desde el yacimiento arqueológico Cerro Vilanero se puede controlar tanto la entrada de La Mancha hacia el campo de Montiel como la entrada hacia el valle del río Azuero y posteriormente Jabalón, que da acceso al ya comentado yacimiento de La Encantada y esta zona. Vemos como el comercio en esa zona, efectivamente, con ese control visual, debería de ser algo importante, porque vemos como esas piedras volcánicas propias del campo de Calatrava en Ciudad Real están en el Cerro Vilanero en forma de hachas. Uh-huh. Utilizan esas. Vemos como hay esos contactos en el territorio del Bronce de La Mancha, y creemos que el pastoreo, en este caso, y la ganadería, sería efectivamente el motivo por el cual el yacimiento está asentado en este lugar. A escasos 700 metros del yacimiento ya hay cordeles de cañadas.
Bueno.
Con lo cual pensamos que estas cañadas, a falta de estudios más firmes a través de sistemas de formación geográfica, como pueden ser las rutas óptimas, etcétera, ver si exactamente, por ahora sí coinciden, que esas rutas óptimas pasan por estas cañadas.
Claro.
Con lo cual, el yacimiento no se ha movido y la geología del terreno a priori sigue siendo la misma.
Claro.
O muy parecida. Pues creemos que ese es el motivo, ¿no? La ganadería, el control ganadero.
Y, bueno, sabéis que, para los oyentes que no lo sepan, en torno al año 1200 a.C., pues gran parte de estas culturas se caen. O sea, directamente se cierran, se abandonan los poblados y tal. ¿Habéis detectado algún episodio relacionado con esta crisis del 1200 a.C.?
No. En este caso, el Cerro Vilanero, tenemos los carbonos 14 ya en su proceso, están en el horno, pero vemos cómo tiene esas cerámicas de origen llaman al calcolítico, de alguna manera nos recuerdan, ¿no?, esos tipos de hornajos, etcétera. Creemos que el Cerro Vilanero es precisamente de un bronce inicial, no de un bronce final. O de un bronce tardío, mejor dicho, antes del bronce final, que diera lugar a la en el momento en el cual desapareció esta cultura. ¿Qué pudo pasar? No lo sabemos. En teoría, en el Bronce Medio fue el auge de este entorno cultural. ¿Qué pudo pasar? Hay teorías que apuntan a que el clima cambió. Al ser un clima árido, pasó a ser un clima mucho más lluvioso. Por lo tanto, la utilidad de las motillas se vería anulada. No estoy totalmente de acuerdo, porque si comparamos el número de motillas que hay, el porcentaje de número de motillas con el porcentaje de yacimientos en altura, vemos cómo son una minoría absoluta. Sí. En este sentido, ¿por qué pensar que cambios en el clima pudieran afectar, que afectaran solo a un pequeñísimo porcentaje de la población, pudo afectar al resto? ¿Qué pudo pasar? Yo no tengo ni idea, pero es que creo que va a ser muy difícil demostrarlo.
Sí.
Entonces, no lo sé, yo quien lo haga, que ese paso entre el bronce medio al bronce final, pasando por el bronce tardío, creo que es un tema de estudio de lo más interesante, y creo que se debería de dar muchos pasos en ese sentido.
Es apasionante. Sí.
No sabemos por qué de la noche a la mañana esta gente desaparece.
Que no. ¿Y el Cerro de Arán entonces en qué momento se abandonó? Porque es un abandono lo que tiene.
Por ahora hemos podido constatar, en 2015 constatamos una sola fase, denominada Vilanero 1, donde corresponderían la gran mayoría de estructuras que encontramos, y en el 2016 hemos encontrado algunas estructuras muy exiguas, o sea, un momento muy muy puntual que denominamos Vilanero 2. Pensamos que Vilanero 1 y Vilanero 2 son coetáneos a la edad del bronce inicial, igualmente. Quizá Vilanero 2 se puede ir a un bronce medio. Es posible. Pero si hubo un momento, o que bien este yacimiento se desocupó temporalmente, o bien sobre Vilanero 1 se puso encima directamente Vilanero 2. Tendemos a pensar de que el yacimiento entero puede corresponder a un bronce inicial. Ajá. Por ahora, Vilanero 2 es que no lo podemos ni datar, porque no tenemos todavía materiales. Claro. Así ha sido, que Vilanero 2 no es muy... Si Vilanero 1 es muy alegre y muy bueno para los materiales, Vilanero 2 no lo es tanto.
Bueno, vamos a poner el primer temilla musical, que se llama Living Out Loud, Lately. It happened on a Monday, or was it on a Tuesday? I know I wasn't ready for just what you had to say. I didn't see it coming, never thought that you'd go running. With all my good loving, never dreamed it in this way. So I've been thinking, lately, been wasting lots of time, thinking about your baby, you've been on my mind. You played me, took me for a fool, blessed with my heart. So maybe I should let you go, try to get back to what I used to know. You saved me, 'cause I was caught up, spinning around and round. I thought I had the answers, so I went and took my chances, falling into your romances, mistaking it for your love. Now I'm not trying to be jaded, but I'm sick of being played with. I never anticipated you walking out the door, so I've been thinking. Up and go to a life I used to know, when I was on my own, things were simple and free. It wasn't you and me, no, no, I wasn't all alone, but I didn't know that then, so now it's back to me. Try to get back to what I used to know. con nuestro invitado, con Alfonso Monsalve, el director del proyecto arqueológico Cerro Vilanero, volviéndonos locos con la Edad del Bronce, porque somos los dos unos frikis de este periodo, nos encanta. Y bueno, hemos estado hablando un poquito pues de cómo funcionaba Cerro Vilanero, qué ocupa dentro del bronce. ¿Y cómo se origina el proyecto del Cerro Vilanero? ¿Cómo lo planteáis?
Bueno, pues se origina básicamente por una circunstancia concreta, que es la falta de oportunidades. Por bien sabido por todos que la crisis afectó a todos los sectores, pero especialmente la arqueología fue uno, no sé si el más afectado, pero uno de los que más afectados sin duda. Justo en ese momento terminé mi carrera y pensé en hacer el máster igualmente, pero vi que las salidas después de estos estudios pues eran exiguas. Puedes entrar a un grupo de investigación con el cual no tienes asegurada una beca, o directamente puedes hacer un Juan Palomo. Y es lo que pensamos. Reunimos un equipo y pensamos, ¿para qué vamos a estar en un equipo de investigación? Palmando dinero. Y bajo unas condiciones que vienen determinadas por el equipo de investigación, sin ninguna beca, sí. Si con ninguna beca que vamos a tener, sin dinero, que tampoco vamos a tener en otro lado, sí podemos, en cambio, realizar la investigación nosotros mismos y llevar a cabo las ideas que nos han enseñado nuestros profesores. Claro. Es por eso por lo que surge el yacimiento arqueológico. Y también han ido surgiendo, a raíz de empezar los trabajos, varios motivos a posteriori. Hace poco, en una charla en Valencia, las cosas que nos pudieron decir los alumnos, ¿no?, en una clase de máster, pues la verdad es que sí significaron para mí mucho, porque decían que es bonito ver a jóvenes haciendo cosas. Creo que también dar ejemplo a otros jóvenes de que es posible realizar un proyecto científico, de que cabe la posibilidad, eso sí, hay que esforzarse, pero de que cabe la posibilidad, de que se puede hacer, creo que a día de hoy es el principal motivo. De que no está todo perdido, de que la arqueología en España se puede hacer. ¿Es complicado? Sí, difícil también, pero se puede hacer.
Y vosotros en vuestro proyecto hacéis referencia a que es un proyecto enfocado a la arqueología social. ¿Qué es la arqueología social?
Sí, no confundir con socialización del patrimonio. Entonces, la arqueología social, aparte de estos estudios de materiales, aparte de los estudios de las estructuras, esta arqueología tradicional, ¿no?, basado en el material, nos gusta estudiar la sociedad que hay detrás. Creo que es lo más importante, estudiar quiénes, las personas que hicieron eso. Por eso nos consideramos como arqueología social. Pero también tenemos una vertiente muy fuerte de socialización de esta arqueología. Es decir, dar a conocer la actuación de personas de hace 4.000 años en la actualidad, y que sirva como herramienta para transformar la sociedad actual. Se pueden dar multitud de ejemplos con la arqueología de género, en el estudio de esos cuartos géneros, por ejemplo, con los niños, con el estudio, por ejemplo, de la gente mayor. No, o sea, nunca se ha realizado un estudio de... No existe gente mayor en la prehistoria, claro. Ni en la Edad Media, ni... No existen.
Claro.
Tampoco los niños. Entonces, nos gusta ir al origen, ¿no?, a la sociedad, a lo social de esta edad del bronce, y desde esta sociedad muerta, pero que está muy viva, transmitirlo a la sociedad actual. Todo lo que podamos aprovechar para enseñar y para poder transformar un poco, pretendemos mejorándolo, al momento actual, creemos que es lo bueno, creemos que es lo importante de la arqueología y de cualquier otra rama científica, mejorar la vida del presente, y en este caso nosotros estudiamos el pasado. Es paradójico, claro. Pero es así.
Y a la hora de empezar a trabajar en el yacimiento, ¿cómo decidisteis qué tecnologías aplicar? Porque si veis el Facebook del proyecto, sí, arqueológico Cerro Vilanero, tenemos de todo.
Bueno, es... Quien ha estado en el arco puede comprender que, bueno, en La Mancha, Extremadura, Andalucía, etcétera, excavando, puede comprender que estar, por ejemplo, con un papel milimetrado puede llegar a ser una tortura cruel.
Sí.
Y pensamos, bueno, ¿de qué sistema? Tiene que haber algo rápido y sencillo y preciso. Efectivamente, por ejemplo, en este, al hilo de las nuevas tecnologías, nosotros no tenemos nuestro papel milimetrado en otro nivel ahí guardado, por si acaso, pero tiramos, por ejemplo, de fotogrametría. Hacemos modelos tridimensionales para la toma de cotas, para el registro de unidades, etcétera. También de estos diseños 3D, también posteriormente nos permiten hacer anastilosis virtuales de las piezas a restaurar.
Que una anastilosis virtual, para que no nos entienda, es la reconstrucción de algo.
Sí, la reconstrucción en 3D o virtualmente sí. De algo. O por ejemplo, como si un restaurador necesitara realizar una restauración de una pieza, se podría imprimir las zonas que faltan en diferentes polímeros, resinas, etcétera.
Bueno, he visto que habéis utilizado una impresora de 3D para reconstruir una cata.
Sí, eso da mucho juego, ¿no?
Eso es bestial, sí.
Bueno, pues para mostrar una de las catas excavadas en las diferentes charlas donde nos habían invitado, pues bueno, pensamos, Pablo Aparicio en este caso, pensó, ¿y por qué no hacemos una copia 3D? Es más fácil que, o quizá más atractivo que verlo en una diapositiva, y venga, vale.
Sí, muy interesante.
Sí, pero claro, no hay mucho dinero, pero claro, lo guay sería hacer piezas, etcétera. O sería imposible hoy, con la tecnología que hay, encontrar una pieza en campo y mandarla al museo de referencia o a cualquier museo del mundo casi en directo.
Claro. Es fascinante.
Estas tecnologías ayudan muchísimo tanto a la divulgación como al registro.
Y cuando empezasteis la primera campaña, ¿qué objetivos os marcasteis cuando empezasteis a abrir el yacimiento?
Pues los primeros 4 días todos los objetivos empezaron a tambalearse.
Lo normal.
Bueno, los objetivos que teníamos en la primera campaña era simplemente saber qué había ahí. Si no nos habíamos equivocado, si no podía ser un calcolítico, un bronce final, acertamos. En la cronología la acertamos, pero empezamos a excavar, a sacar muchísima tierra y no empezaban a aparecer estructuras, empezó a cundir el nerviosismo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué tipo de yacimiento es? Hasta que, bueno, finalmente pues ya vimos las primeras estructuras que vimos en 2015, la muralla, la torre de arriba, una zona de viviendas o de que pensamos que es vivienda. Entonces, claro, ya nos quedamos más tranquilos. El primer objetivo de 2015 era saber qué había ahí. Y en el 2016 ya nos establecimos unos objetivos más amplios. Por ejemplo, la delimitación del yacimiento, terminar de excavar esta torre de la zona de arriba, delimitar mejor la muralla, terminar de excavar la zona de un horno que hemos encontrado muy de un tamaño de grandes dimensiones, ver si realmente estos anillos que se pueden ver por fotografía aérea correspondían a otras unidades constructivas como murallas o eran terrazas, pues todos estos, y también abrir en extensión el yacimiento, cosa que no.
Y bueno, es importante. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de este tipo de proyectos?
Pues ventajas, la autonomía, en cualquier sentido. Poder desarrollar una investigación de cero hasta lo que puedas. Que nadie pueda decir, no, por ahí no tires, o por ahí no lo hagas. La plena autonomía. Desventajas. No somos un equipo de investigación reconocido, ¿no? No podemos acceder a tantas ayudas, o no es tan fácil acceder a tantas ayudas. Pero bueno, para nosotros es más importante la libertad que nosotros tenemos ahora mismo de actuación a nivel científico que pensar en el dinero. El dinero puede llegar como tan pronto irse.
Claro.
Con lo cual, lo que hacemos es disfrutar de lo que estamos haciendo, aprender y, ¿por qué no?, también dar a conocer nuestros trabajos a nivel científico, que es lo que haremos todo este año, el trabajo de laboratorio, los extensos, largos y largos.
Hablando del Bill Metal, ¿cómo conseguiste la financiación para el proyecto?
Pues miren, en 2015 hicimos una campaña de crowdfunding y también tuvimos un donante que quiere mantener su anonimato, y con eso, en 2016 dijimos, bueno, tirar de crowdfunding siempre no es bueno, es decir, claro, pedir a los demás, hasta qué punto. Entonces, bueno, pues pusimos huchas, pusimos camisetas, sorteamos hasta un jamón.
No me digas.
Siempre, por supuesto. Hemos ido tirando de eso. Incluso hemos palmado algo de pasta. Pero sí, bueno, hemos recortado muchísimo los gastos. Por ahora llevaremos invertidos unos 17.000, 18.000 euros las dos campañas, pero bueno, ha sido muy positivo porque han pasado por allí 50 o 50 y tantas personas, de estudiantes, de
atentos, pueblo, etc. Atentos al dato. Dos campañas con 17.000 o 18.000 euros.
Sí.
¿De cuánto tiempo?
Una de un mes y otra de mes y medio.
¿Manteniendo cuánta gente?
Pues en el momento más álgido de 2016 creo que hemos estado 23.
¿Y pagándoles la comida?
Comida, seguro, transporte, todo.
¿Para que luego digan que la arqueología es cara?
No se sabe gastar, que es diferente.
Exactamente. Es que es absurdo.
Lo que siempre... A mí me gusta también tener un Land Rover Discovery para ir a excavar.
Claro.
Pero se puede hacer con un coche de alquiler.
Sí, sí, y con un Seat Panda. Sin ningún tipo de problema. Claro. Y bueno, estabas hablando... Bueno, esto yo creo que tiene que ser un revulsivo para la gente. O sea, tiene que la gente darse cuenta de lo barato que es llegar a un conocimiento interesante y financiar a gente pasional, aparte de inteligente, pasional, que por esto... Bueno, ya sabes, en todas partes juecen habas. Pero, ¿cómo organizáis un equipo? O sea, ¿cómo hacéis los alojamientos, la dinámica de trabajo, etcétera?
Bueno, pues estamos... Si empezamos desde abajo... Porque son los más importantes, si cabe, están los voluntarios. O sea, sin los voluntarios no podríamos excavar ni realizar ningún tipo de estudio. Es decir, todo empieza y todo acaba en ellos. Por eso vemos muy mal que se cobre a estos voluntarios. Nosotros no lo hacemos ni vamos a hacer, preferimos no excavar.
Claro.
Posteriormente tenemos a los técnicos, que cada técnico está encargado de sus diferentes materias. Tenemos... Miguel Fernández, por ejemplo, hace los vuelos aéreos, Belén Blázquez y Pablo Aparicio hacen la fotogrametría, Marisa Escribano, Raquel, Juan Carlos, diferentes nombres, son arqueólogos de campo. Nuestro compañero Gonzalo coordina a todos ellos y a Alexia Serrano y yo somos los directores del CIN. ¿Cómo nos coordinamos el día a día? Pues muy sencillo, alquilamos unas casas allí, el ayuntamiento también nos cobra. O sea,
sí,
bueno, por supuesto.
En muchos municipios muchas veces se ha cedido las instalaciones al equipo arqueológico.
El primer año sí, el segundo ya vale. No entendemos por qué, desde aquí lo quiero dejar caer. Sí. Y bueno, pues son días muy normales para cualquier arqueólogo o persona, pero vamos, nos levantamos sobre las 6:30, por la mañana y por la tarde hay excavaciones, salvo 3 días que hay laboratorio, por las tardes y poco más. Y nos hacemos la comida nosotros por turnos y las cenas nosotros y fregamos nosotros. No hay ningún de problema, claro.
Para que vean, ¿eh? Un licenciado superior y fíjate lo que tiene que hacer, aparte de su trabajo.
Sí.
Está bien, es interesante.
Sí, sí, pero lo que más nos gusta sin duda son los días de gachas y de migas.
Sí, ¿verdad?
Sí, los sábados nos hacemos una
gacha de
migas, que eso está muy bueno.
¿Y con qué apoyos locales contáis?
Bueno, pues el más importante con la Asociación Alhambra Tierra Roja. Es una asociación de Alhambra, del pueblo de Ciudad Real, donde nosotros desarrollamos nuestra actividad, que nos ha apoyado incondicionalmente siempre en todo. Y que, bueno, pues es de agradecer siempre su actitud, sus ganas de colaborar y el trabajo que hacen día a día, que yo creo que sí es los que más mérito tienen.
¿Qué es una asociación cultural?
Sí, es una asociación cultural que apoya las excavaciones, las promueve, realiza conferencias, también realiza unas jornadas de recreación. La verdad es que han hecho una gran cantidad de actividades los últimos 20 años y es de loar su actuación porque es impresionante, ¿no? Como un grupo de vecinos puede conseguir tantas cosas con ganas y con entusiasmo.
¿Y este año cómo lo veis?
Negro.
Negro.
Negrísimo.
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 ¿Qué ha pasado? Cuéntanos, ¿cómo va la cosa?
Bueno, pues, como dijo Sabino Fernández Campos, las ayudas públicas ni están ni se le esperan. Es decir, suponemos que algún día pues puedan llegar. Nosotros las hemos solicitado, no ha habido suerte, pero bueno. Ojalá. Y bueno, ahora mismo estamos concurriendo a unas votaciones es una especie de crowdfunding, ¿no? Donde los 5 proyectos culturales, científicos o de cualquier índole que se lleven más votos ganan. Esto lo ha hecho Seguro Solís a través de su plataforma que se llama Semilla Solís. Así que quien quiera, con su voto...
Hay que explicar que el crowdfunding es un proyecto, con, por ejemplo, como este, que no tiene ninguna fuente de financiación, de repente particulares pueden donar desde 5 euros, me parece que es, ¿no? En adelante.
Sí, creo que ya ahora muchas páginas ya dejan incluso marcar lo que tú quieres que...
Sí, que tienes unas... Exactamente. Y que por muy poco dinero se puede contribuir, pues eso, a que un arqueólogo pues coma gachas un sábado, o exactamente, o que compren papel higiénico, entre otros lujos. Que
porque los gambones a la plancha, pocos, ¿eh?
No, eso no, no.
Muy poco.
Además, el gambón de la Mancha está muy sobrevalorado, en mi opinión.
Y el pescado fresco que llega está regular.
Y luego, el tema de dirigir un grupo de personas diverso, pues yo he vivido en muchas excavaciones, y eso es Gran Hermano, macho.
Es muy complicado.
Es complicado, ¿no?
Es muy complicado.
¿Qué tal lo gestionáis? ¿Qué tal lo
estáis Bueno, llevando? A veces, pues es complicado, es muy complicado. Cada persona es un mundo, cada persona tiene sus días... Pero bueno, pues con amistad, con paciencia, con mano izquierda, porque tú también puedes tener un mal día.
Claro,
y el resto
claro.
Te tiene que soportar igualmente.
Sí, es decir,
pues así que con ganas y pensando que cualquier persona puede tener un mal día y que poco más. El resto ya lo ponen ellos con sus ganas y su esfuerzo, con lo cual es lo más importante y lo que yo más agradezco, y seguro que Alicia también en este caso. Que es la...
Y luego, después de vuestro trabajo de campo, claro, obviamente de un trabajo de campo, pues cuando están excavando los arqueólogos, lo que todos veis en la tele, ¿no? Ahí los arqueólogos, tal, pum, pum, sale un montón de guarrerías, sale un montón de materiales, cerámicas, metal, bichos muertos, huesos, conchas, ta, ta, ta. Con todo este material, luego, obviamente, hacéis una memoria anual y lo presentáis en
todos sitios, ¿no? En la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en primera instancia, que es la depositaria, ¿no?, de estas memorias, y posteriormente intentamos hacer todo en Alhambra para que este laboratorio pues sea lo más productivo. Pero bueno, no deja de ser el laboratorio tradicional de arqueología, donde llegan multitud de trocitos de cerámica, huesos, metal, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues se lava, se limpia, se sigla, se describe, se dibuja. Seguimos los métodos tradicionales, aplicamos un poquito las nuevas tecnologías, esta que hemos hablado antes, el 3D, pero básicamente lo que hacemos, y investigar durante todo el año, es la tarea fundamental del arqueólogo, durante todo el año, el invierno, largo invierno de investigación.
Y luego, lo que la gente no sabe es que todo esto, entre campaña y campaña, se suceden innumerables artículos que tienes que presentar en revistas, congresos, jornadas, exposiciones, etcétera, etcétera. O sea, os estés moviendo también por toda España.
Ahora estamos, bueno, pues con todos los datos extraídos, porque en 2015 no nos terminaba de fiar de nosotros mismos, en el sentido de que, bueno, hemos encontrado yacimientos, hemos hecho solo 3 sondeos, estábamos esperando a abrir un poco más en extensión, a tener datos seguros. Ahora es cuando ya tenemos bases sólidas para poder realizar estudios científicos. Entonces, este año 2016 nos lo estamos, 17, no, perdón, nos lo estamos marcando ya como ¿no?, pistoletazo de salida, ¿no?, a estas publicaciones, porque también pensamos que hay que hacerlo, que es nuestra responsabilidad, pero no queremos ir solo más allá. Es decir, ahora quitamos nuestra página web por precio y porque queríamos hacer una cosa nueva. Y la cosa nueva, en cuanto presentemos unas tesis doctorales, que es que hay varias personas haciendo las tesis doctorales, pero cuando se vayan presentando esos paquetes de datos, porque no lo impide la universidad, es así, queremos colgar todos estos datos. No tenemos problema, no nos guardamos nada en ese sentido de dibujos, fotografías, planimetrías, todos los datos para que otros investigadores tengan acceso. Porque de una de las cosas que no he hablado antes, la dificultad de los jóvenes a acceder a colecciones, a acceder a datos, a colecciones mal ordenadas, mal gestionadas. Bueno, lo que pretendemos es que precisamente cualquier persona que tenga ganas y quiera pueda acceder a esos datos, siempre y cuando pues la Junta, en este caso Castilla-La Mancha, o cualquier autoridad no tenga inconveniente, pero es nuestra intención.
A mí siempre eso me llama mucho la atención, porque de repente te encuentras con que tenemos un montón de yacimientos con diferentes bases de datos, algunos con datos, bases de datos que no son compatibles con nada, es decir, que al final estos datos no valen de nada si no son compatibles con todo lo demás, para generar modelos espaciales de distribución de elementos.
Diferentes formatos, diferentes archivos, que la gente pueda abrirlos, que la gente pueda utilizarlos, desde la persona que tiene nulos conocimientos en informática, que digan, no, es un mapa. Y hasta archivos de VG, ASCII o lo que sea.
Que van a ser como un Creative Commons, digamos, de vuestro yacimiento, en cierto modo.
Que la gente pueda cogerlo, pueda manipularlo, pueda jugar con esos datos. Sí. No que tengan que enviar un mail a la persona de turno diciendo en qué almacén está esto para poder verlo, para no sé qué. Nosotros el material va a estar en el museo. Quien quiera verlo in situ lo va a tener allí.
Claro.
pero quien quiera ver diámetros de cerámicas, qué huesos se han sacado, el punto de referencia sobre la esfera del, pues puede tenerlo, puede
que hagan las queries correctas en las bases de datos y que vayan saliendo,
claro,
esas informaciones.
Efectivamente.
¿Y qué necesidades inmediatas tenéis, así urgentes?
Laboratorios.
¿Qué tipo de laboratorios necesitaríais? ¿Con qué condiciones?
Mejorar, sobre todo, bueno, necesitamos pruebas. Necesitamos más carbonos 14, necesitamos algo de isótopos que estamos pensando en hacer.
¿Qué tipo de isótopos necesitáis?
Pues queremos hacer isótopos estables sobre la fauna del yacimiento para saber o corroborar esta teoría que hay en el Bronce de la Mancha sobre el desplazamiento del ganado hacia el valle de Alcudia, ¿no? Donde están estas zonas de mercurio y demás, sí. Para ver si esas ovejas, estas hermosas ovejas, se comían el pasto que hay allí y efectivamente volvían. Esos restos quedan en sus huesos y podríamos saber o precisar también un poquito mejor estos desplazamientos, pero también la alimentación de estos propios animales, sus cuidados, etc.
Es decir, estos pequeños análisis nos proporcionarían, con una muestra de huesos concreta, ¿no?
Sí.
Nos proporcionarían una información sutil de un pasado del que desconocemos hasta cómo hablaban.
Efectivamente.
Es decir, sí. Tendríamos datos muy sutiles, muy interesantes.
De un pasado que no sabemos nada, que si fuera un puzzle, pues ya tenemos una piececita más.
Exactamente. ¿Y cuánto cuesta un estudio de isótopos?
Pues creo que los últimos presupuestos que hice creo que estaban a 70 euros, pero claro, tienes que poner varias muestras, pues si ya son 700, 800, 900 euros, los carbonos 14 con poco ya te estás haciendo 100, 150, 200 euros, dependiendo, sí, donde lo mandes, de si tienes concierto con la universidad o no lo tienes, pues los precios varían, pero sí, estaríamos hablando de 3.000 euros por pruebas y demás, pero tampoco es, no es solo eso, es decir, un laboratorio también tienes que estar dando de comer a la gente.
Claro.
Y ¿por qué no? También un seguro, es decir, puede ocurrir un accidente y está.
Sí, no, si es un poco para que la gente entienda el coste de estas cosas, que
sí,
realmente es
muy
ridículo. En gran medida, a nosotros nos supone un mundo poder hacerlo y que nos da una información absolutamente fascinante, pero que para nosotros 70 euros muchas veces es un pastón.
Claro, lo que se lee en la revista tan interesante lleva un proceso
largo
y costoso. Y
claro. ¿Y cómo se puede colaborar económicamente con vosotros, aparte de...?
Se pone en contacto con nosotros, nosotros estamos creando ya ahora mismo una asociación también para poder gestionar, ¿no?, toda la fiscalidad y este tema de ayudas, de dinero, que al final tenemos que cumplir la ley, como claro, cualquier hijo de vecino, y bueno, con que se ponga en contacto con nosotros le podemos decir los métodos a llevar a cabo.
Vale, ¿y qué tipo de voluntarios buscáis para las excavaciones?
De todo, sobre todo con ganas de trabajar. Es decir, pero de todo, cualquier persona es válida. No buscamos en un perfil especial. Nos gusta también, es verdad, dar una oportunidad a la gente más joven.
Claro.
Porque dada cómo está la situación, dar una oportunidad a personas que han excavado 20, 30 campañas, vale, está bien. Pero lo que estamos viendo es que personas en grado de arqueología o máster de arqueología que no han asistido a una excavación por el precio de las excavaciones.
Claro, claro, claro.
Entonces,
estos son los criptoesclavos, que llamo yo, que pagan por una supuesta formación, pero en el fondo lo que están siendo son peones de pagando, son trabajadores que pagan por trabajar.
Nosotros les enseñamos a dibujar, claro, a dibujar materiales, a qué hacemos.
O sea, que tenéis una parte de laboratorio por la tarde, por ejemplo.
Claro, sí, tres días a la semana tenemos laboratorio por las tardes, pero también en campo, si tienen cualquier duda, pues solo hace falta preguntar. Incluso, por ejemplo, un gran recuerdo que guardo de Miguel, un chico de Salamanca, que vino este año a dibujar, ¿no? Había dibujado en campo. Es curioso cómo ahora la gente más joven puede manejar una estación total sin ningún tipo de dificultad,
claro,
pero si le das un teodolito y una mirada ya empiezan a colapsar.
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues dijimos, bueno, yo te enseño a dibujar a mano como toda la vida y luego vas con Pablo y,
claro,
y te enseña la otra parte.
Estoy de acuerdo
y así
contigo,
puedes ver...
hay que empezar por lo más básico,
claro,
lo más rudimentario
primero la base.
Y demás. Y bueno, las próximas actuaciones que tenéis programadas, que...
Bueno, pues si hubiera suerte de, ¿no?, de sacar una ayuda, sí tenemos programado realizar una prospección para conocer mucho más a fondo el terreno. Vamos a intentar realizar analíticas sobre estos materiales hallados en estos yacimientos en la prospección para ver si había comercio, si había también la cronología. Intentaremos seguir adelante con el laboratorio y, bueno, pues otra nueva campaña de excavación, si es posible.
Y luego, ¿cómo se puede contactar con vosotros? Dame los datos de contacto para que...
Pues mira, nosotros utilizamos básicamente ahora nuestro Facebook. Si metes en el Facebook Proyecto Arqueológico Cerro Vilanero, es la forma más sencilla y más fácil. Vale. Nosotros contestamos súper rápido. En la página web, cuando la tengamos otra vez activa, ahí ya estará la forma de contacto y demás. Pero hoy por hoy en el Facebook estamos en el Twitter.
Estupendo. Pues ahora vamos a poner el segundo tema musical de hoy, que se llama Musfit, de Inaya Day. Tiempo en radio va como va, a toda leche. Vamos a despedir a nuestro invitado de hoy. Agradecemos muy sinceramente a nuestro protagonista de hoy, Alfonso Monsalve Romero, que ya aceptó nuestra invitación, a Raquel Fernández Martín y a Alexia Serrano Ramos. Las enviamos un beso muy grande, que se recuperen pronto de sus averías varias. Y bueno, os agradecemos que hayáis aceptado nuestra invitación. Tenemos que apoyar el trabajo de todos aquellos investigadores que, a pesar de las dificultades, están realizando un trabajo que, además de generar conocimiento, tiene una repercusión social importante. Es imperativo que apostemos por la cultura en todas sus formas como algo que beneficia a nuestra sociedad como conjunto. Vivimos en un país realmente privilegiado por la riqueza de nuestro pasado, y esta riqueza debe ser compartida y fomentada a nivel global, porque al fin y al cabo explica quiénes somos e impulsa a regiones desfavorecidas que pueden reorientar su modelo económico local gracias al patrimonio cultural. Ha sido realmente un absoluto privilegio contar contigo hoy en el Cronovisor. Y te damos las gracias por haber venido y vamos, esta es tu casa para cuando quieras.
Gracias en nombre de todos, yo mismo, y hacéis una labor estupendísima.
Gracias a vosotros.
Para la arqueología.
Y bueno, esperamos que este nuevo programa del Cronovisor haya sido de vuestro agrado. Estamos preparando infinidad de temas interesantes y sorprendentes para oyentes como vosotros. Nos despedimos hasta nuestra siguiente cita el próximo jueves a las 8 horas en Plus Radio, la radio en positivo, en el 107.5 de la FM y en www.plusradio.es, además de poder seguirnos a través de Radio Brea Plus Radio en el 107.1 de la FM. No te pierdas el resto de nuestra programación. Hoy vuelve The Groove, el programa del Rhythm and Bass y música alucinante que os va a dejar a todos locos hasta las 10 de la noche. Y luego vendrá el fantástico y divertido magazine El Casero en la Noche, que esta noche está lleno de contenidos especialmente diseñados para oyentes exigentes como vosotros, con la sección de House in the Night, entre otras, con Arancha Fernández, las recetas de nuestro gurú de la cocina, Rubén, del restaurante Los Olivos, que se ha empeñado a ponernos gorditos, rollizos, con sanotes así, y sobre todo hablará hoy, seguro, de algo calentito con el frío que hace, porque hace una rasca que solo apetece puchero, la verdad. Y unas estupendas recetas y un montón de sorpresas que harán de esta noche algo que os dejará huella imborrable para siempre en la cabeza de todos vosotros. Así que no os lo podéis perder aquí en Plus Radio desde ahora mismo hasta la medianoche. Nos despedimos con un tema de Cordon titulado The Dark Dance. Hasta el próximo jueves. Adiós.
My shoulders, get up on my toes. Now I'm in position. I remember all the moves. The music sounds so lovely. We're gonna win.